Radio ISMT. Anima una.
Buenos días, comunidad San Martín de Tours. Acá nos encontramos nuevamente en la radio con la inmensa alegría de haber retomado este espacio. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Si bien en momentos previos habíamos hablado de otros invitados, hoy surgió la hermosa posibilidad de tener estas cuatro personas conmigo, que ya se van a ir presentando uno a uno. Así, a nivel general, les recordamos que estamos en este programa, que es Hagamos Radio, este proyecto de Radio San Martín de Tours, que tanto nos entusiasma. Y que, bueno, la semana pasada pudimos compartir un muy lindo momento con Corina y con Benjamín, con Justo, con Mati, que pasaron y fueron contando algunas de sus experiencias en el colegio. Aquí a mi lado se encuentran hermanos agustinos brasileros que vienen de Brasil. Según me estuvieron comentando recién, vienen a misionar, vienen a hacer misión en Salta, se van hoy mismo se van para el norte, acompañados por el Fray Maxi. No sé si alguien más los acompaña.
No, solo.
Solo él. Así que bueno, es gran parte esto de no solo nuestra comunidad San Martín de Tours, sino yendo un poquito más abierto a la comunidad de la Orden de San Agustín, e incluso llegando a partes internacionales y poder conocer las diferentes personas que forman parte de nuestra gran comunidad. Entonces, dejo que se presenten, por lo menos nombre, de dónde vienen. Sé que todos vienen de San Pablo, pero que no todos necesariamente nacieron en San Pablo. así que, bueno, Robson.
Bueno, yo soy Robinson, soy padre agustino a 5 años y es una alegría estar aquí con ustedes.
Yo soy el Fray Pedro, soy de Nordeste, de Brasil, pero vivo en São Paulo ya hace 3 años, ¿no? Bueno, soy profesor agustino, ¿no? Aún no soy sacerdote. Mm.
Yo soy Fray Valdeci, soy del interior de São Paulo. También soy profesor agustino, como los demás chicos. Y vivo en São Paulo há 2 años.
Yo soy Fray Enrique, también soy de Nordeste de Brasil. Vivo en São Paulo hace 3 años. Yo soy profesor 5 también.
Bueno, muy bien, de nuevo. Una alegría enorme poder tenerlos acá y compartir este momento, incluso aunque fuera inesperado. Algunas cosas vieron que salen de la improvisación, sí. y quizás salen mejor que lo planeado. sí, déjenme comentar que Gonzalo García Pujeski iba a venir hoy, iba a estar hoy también con un exalumno. Va a estar la semana que viene. La semana que viene vamos a seguir haciendo programas de radio, los viernes, también después del descanso es muy probable que sigamos con este lindo programa que se formó, que es Hagamos Radio, en el que vamos a ir conociendo más en profundidad a diferentes personas. Ahora, en un rato, también va a estar la directora de nivel inicial, Jessica, a quien la semana pasada comprometí completamente con un pedido. Así que, bueno, quería preguntarles, así a modo general, si ¿sí? ¿Ustedes llegaron ayer o no? Me dijeron,
sí,
ayer.
Sí.
Ayer a la noche, la tarde, a la mañana.
Tarde-noche,
o sea, noche, sí. Hubo poco tiempo para poder ir conociendo.
Sí.
Bueno, igual tampoco tiene mucho tiempo porque hoy se van, así que...
Casi nada.
¿Qué fue lo que conocieron por ahora?
La calle nomás.
¿Y la parroquia San Martín? Y el colegio, ahora por la mañana.
Y el colegio. Sí, que los enganchamos. Justo Maxi me agarró y me dijo hacerles una entrevista antes que se vayan a recorrer, porque... para poder aprovechar tenerlos. Bien, y quería preguntarles, ustedes viven en un país distinto, o sea, una realidad completamente distinta. ¿Qué diferencias hay entre lo que sería su parroquia o donde viven en Brasil, en San Pablo, y la parroquia San Martín de Tours, por lo menos, y el colegio San Martín de Tours? ¿Qué diferencias se encuentran entre esas dos realidades?
Bueno, sobre la parroquia yo puedo hablar un poco, después creo que Fray Enrique sobre el colegio, porque él hace pastoral allí. Bueno, conocemos poco la parroquia San Martín, ¿no? Pero yo percibí que es una parroquia de centro, ¿no? Porque está en una región central de la ciudad. Y allí en Brasil nosotros tenemos parroquias en distintas partes, ¿no? Mm. Entonces tenemos también parroquias de centro, como la parroquia San Agustín, pero también tenemos parroquias en regiones periféricas de São Paulo, por ejemplo, ¿no? Entonces percebemos que hay un otro tipo de pastoral allí, ¿no? En la periferia, por ejemplo, nosotros trabajamos con personas en varios niveles, ¿no? En cuanto al centro, por ejemplo, tenemos un otro tipo de público también. Entonces, la pastoral cambia un poco, ¿no? Uh-huh. No hay tanta participación, por ejemplo. En cuanto a las parroquias de periferia, hay una participación mayor de las personas, ¿no? Hay una presencia mayor, porque también hay más personas viviendo allí.
Claro.
Creo que esto sea la... Se vale decir,
sí, creo.
Un poco también.
Es más eso también. Y también ayer participamos de la misa y todo más. Y ver como que hace tiempo que nosotros hablamos español, vivimos un año en el Perú, una parte de nuestra formación, entonces...
Sobre eso, la formación en general de los agustinos pasa por Perú, porque sé que ahora hay un par de
sí.
seminaristas que están allá en Perú. O sea, ustedes también pasan por Perú.
Sí, pasamos. Ah, pasamos okay. un año en Perú. Entonces, allá y volver a la misa en español, para nosotros que allá, por ejemplo, ustedes, normal, los argentinos hablan un poco más rápido. Y nosotros ayer en las respuestas de la misa, sí. como que intentamos, yo particularmente, intentaba acompañar y me olvidaba de las cosas y... Eso fue una, y también un poco la realidad también, ¿no? Vivir que, cómo las personas están viviendo acá, la realidad como
país,
cristiano sí. del país en todo, aún más, y vivir como allá en Brasil. Pero lo que más me, siempre cuando estuve allá en Perú, es que no importa dónde yo vaya, la fe es la misma. La misa es la misma, entonces... lo que nos une, que es Cristo, es el fundamental. Y siempre va a estar acá, en Brasil, en Perú, a donde sea, Cristo va a estar siempre en el centro. Él tiene que ser el centro de nuestra vida como cristianos.
Bien, y sobre el colegio, un poco, ¿qué diferencia encontraron? Me dijeron que Enrique...
Creo que la mayor diferencia es que nuestro colegio en Brasil es mixto, ¿no?
Chicos
y chicas. Nosotros no tenemos en Brasil, nuestra provincia, ni un colegio exclusivo para varones o para mujeres, es siempre mixto. Pero el número de alumnos es muy parecido, la estructura del predio es muy, muy semejante. Entonces, creo que tal vez si tuviera un poco más de tiempo para...
Sí, por supuesto, para conocer.
Para conocer la dinámica pedagógica, tendría más para decir si hay semejanzas o diferencias. Pero así, a primera vista, no es tan distinto, además de la... Del caso de ser un colegio de varones.
Sí. Sobre las instalaciones y la estructura que tiene el colegio, a mí me surge la siguiente pregunta, que es, acá en el San Martín de Tours, compartido también con el San Agustín, que está acá cerca, no sé si tuvieron oportunidad, no pasaron
no,
todavía.
No.
El San Agustín estará acá a 5 o 6 cuadras, y compartimos en la zona de Pilar, ya en las afueras de Buenos Aires, lo que es el campo de deportes, o sea, es un campo grande con cancha de fútbol, de rugby, para jugar al vóley, digamos, y siempre hicimos educación física ahí. Yo les hablo como exalumno de acá, del San Martín de Tours. ¿Allá en Brasil existe también eso de tener un campo de deportes, o todos los deportes se desarrollan en el mismo colegio?
En el colegio San Agustín, que es donde yo hago mi trabajo pastoral, solo hay allí, no tenemos otro ambiente, entonces son canchas como essas de acá, muy semejante. Pero el colegio que hay en el interior de São Paulo, el colegio San José, sí tiene campo de fútbol, tiene piscinas.
Ahí mismo.
Ahí mismo.
Ah,
muy
claro.
Cerca, en el mismo ambiente, en el territorio del colegio. No es tan lejano uno de otro.
Sí, bueno, incluso acá los agustinos, acá en Salta, me parece, en la ciudad de Salta, hay un colegio que también tiene un campus como grande con lo mismo, con cancha de fútbol y cuestiones para hacer deportes. Quería preguntar también, ahora se van a misionar, ¿qué expectativas tienen de encontrarse allá en el norte de Argentina? ¿Qué les dijeron? ¿Y qué van a hacer propiamente dicho en la misión?
Primeiro nos disseram que é muito frio, não? Então, então que já vamos preparados. Depois lá perspectiva é de encontrar el pueblo, né? El pueblo mais humilde, e nos acercar de ellos, escuchá-los, hablar de Dios, llevar una mensaje de esperanza, de que pueda tocar sus corazones, né? E Max nos habló que las casas son muy lejas unas de las otras, entonces que vamos a caminar el día todo para visitar 3-4 casas, não? Entonces estamos, pero la misión siempre es una cosa que nos da mucha alegría, ¿no? De encontrar las personas y poder disfrutar de la presencia del otro y hablar de Dios.
Sí, eso es como una experiencia poco rara, eso de tener que caminar quizás kilómetros para encontrar 3-4 familias. Uh-huh. Nosotros, por lo menos en la misión de lo que era la misión del colegio, yo he ido a misionar y he acompañado misiones, y siempre fuimos a pueblos quizás un poco más grandes, entonces como que ya había una estructura formada, como, uh-huh. Entonces nos encontrábamos con varias familias. Pero sí, sobre el frío, en realidad, durante el día no hace tanto frío. Durante el día te diría que hace un poco de calor, sí. Pero a la noche es un frío terrible. Sí. Quería también preguntarles por la misión en Brasil. ¿Qué hacen de misión en Brasil? ¿Qué hay de misión en Brasil? ¿Qué, visitan pueblos también? ¿O hay otro tipo de servicio, quizás desde, no sé, la construcción de casas, la construcción de cosas? ¿Qué es lo que se hace de misión en Brasil?
Bueno, allí nosotros tenemos parroquias, entonces tenemos la cuestión de la pastoral en las parroquias, pero también tenemos la pastoral en el colegio, entonces, y tenemos también obras sociales. Em algumas regiões, principalmente de São Paulo, temos aí assistências sociais para algumas pessoas, não? Principalmente para pessoas desfavorecidas. Então, oferecemos cursos, charlas, para que essas pessoas também possam ter alguma oportunidade. Não? Então, é um campo pastoral muito amplo. Nós temos as paróquias, os colégios e as obras sociais, não? Pero también tenemos algunas veces misiones, ¿no? Salimos en algunas partes de Brasil, donde también misionamos con las personas y también, como hablaba el padre Robinson y el Frei Valdeci, ¿no? Llevamos ahí un poco de la palabra de Dios para las personas.
Sí, por la Semana Santa hacíamos sí. Misión, más ahora por la pandemia no tenemos hecho.
No tienen.
Sí, pero en la Semana Santa nosotros íbamos a los pueblos y nos dividimos todos, sí. ¿No? Tenemos muchas vocaciones, gracias a Dios. Tenemos 8 profesores en la casa de teología y 11 estudiando filosofía. Entonces juntamos todos
y se van.
Sí. Pero ahora por la pandemia no tenemos hecho, pero vamos a retomar todo eso. Sí.
Eso, sobre la pandemia. Al vivir en países distintos, quizás acá mismo en la Argentina, incluso las regiones distintas pegó de diferentes maneras la pandemia. Tal es así que nosotros recién este año estamos retomando el proyecto de misión como lo hacíamos antes, con cuarto y quinto año del colegio. El año pasado solamente fue un curso, solamente quinto año, porque teníamos que mantener la burbuja. ¿De qué manera en Brasil impactó la pandemia y de qué manera impactó en los proyectos de misión? Bueno, me dijiste que... Imagino que no habrán ido, o sea, por lo que me decís, imagino que no habrán ido todavía o volvieron a ir alguna vez.
No
fueron nunca. Entonces, ¿de qué manera impactó no solo en misión, sino en los proyectos en general de los colegios y de las parroquias?
Sí, en los colegios hubo que adaptarse. ¿No? Para el tiempo de la pandemia, para las clases vía web, todo eso. Y para el regreso, el retorno también, hubo que haber una adaptación del colegio para mantener distancias, evitar los contactos, principalmente al final del año pasado, cuando en Brasil se retomó las clases presenciales. Sí. Pero ahora ya está más tranquilo. En las parroquias pasó lo mismo, ¿no? Todo el proceso de trabajo pastoral hubo que tener un cambio para... atender las personas en este momento. Y ahora sí estamos retomando poco a poco la normalidad los trabajos pastorales tanto en las parroquias como en los colegios.
Sí, bueno, es un poco lo que está pasando acá.
Sí.
Como, quizás este es el año bisagra para eso, el año que cambia las cosas,
Sí,
como es el
sí.
primer año en el que las medidas y la situación ya te da un poco el pie a empezar a recuperar ciertos momentos.
Hasta porque tuvimos que tener muchas reglas impuestas por el gobierno para hacer todo este regreso, ¿no? De las actividades.
Sobre eso, Brasil, si no me equivoco, es un país que está dividido en estados,
Sí,
no en
sí.
provincias o
Sí.
como nosotros. Entonces, una pregunta más técnica en realidad. ¿Allá la pandemia se gestionó por estados o había algo como a nivel
Sí,
nacional?
por estados.
Ah.
Cada estado y cada ciudad tenía que poner sus normas. Entonces, por ejemplo, en São Paulo, aún hoy hay algunas ciudades que están retomando la obligatoriedad de mascarillas, otras no.
Ah.
Algunas cosas son por ciudades, otras por estado.
Sí.
Las normas del gobierno general, que nosotros llamamos de gobierno federal, fueron más generales en sí. Entonces, cada estado debía crear reglas propias para la situación local, porque unos estaban más afectados, otros
Otros
menos.
menos, sí.
Volviendo un poco a lo que son, digamos, los proyectos de las parroquias. ¿Qué rol tienen los chicos del colegio particularmente en ciertos proyectos de misión, de servicio? ¿Y qué rol tienen los jóvenes de las parroquias en esos proyectos?
Bueno, de las parroquias, nosotros tenemos, principalmente con los jóvenes, tenemos la comunidad de jóvenes agustinos, ¿no? Entonces, trabajamos temas con estos jóvenes y también la provincia siempre tiene momentos con los jóvenes. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a tener un encuentro nacional con jóvenes de todas las provincias, de todas las parroquias de la provincia, ¿no? Y ahí durante algunos días trabajamos temas, también la actualización del carisma con estos jóvenes. Sobre el colegio.
En el colegio nosotros trabajamos con la catequesis de
Que son, perdón,
niños.
horas de clase.
No.
Ah. Ah, catequesis tipo de confirmación, de
Sí, como es
comunión.
comunión.
Ah,
Comunión.
ok.
Algunas actividades de recaudación.
Recaudación, sí.
Recaudación de alimentos, de ropas, de juguetes, de cosas a lo largo del año,
Para donaciones.
para donaciones, sobre todo en nuestras obras sociales. Pero particularmente en el Colegio San Agustín nosotros estamos reestructurando la pastoral. Como no es un colegio muy grande, no tiene muchos alumnos, sobre todo en la secundaria, nuestro proyecto es ahora, a partir de este encuentro, que iban algunos jóvenes, crearmos en el colegio un grupo juvenil.
Ah, mira.
Pero aún estamos
Sí,
viendo cómo,
esas
porque
cosas.
es todo un lío para hacer eso, ¿no?
Sí, en
De horario,
eso.
de padres, de todo eso.
Sí, y mismo los adolescentes muchas veces como a veces es difícil, más difícil llegar, no
Sí.
sé cómo será en Brasil, pero acá en general es más difícil llegarles,
Sí, sí.
a veces como a menos pero una vez que lo viven, se entusiasman de una manera que después es difícil
Sí,
sacarlos, o
sí,
sea,
sí.
después es difícil que se vayan.
Y también nacimos a lo largo del año algunos momentos de espiritualidad, ¿no? Por Pascua. Entonces nosotros percibimos que la realidad del colegio es muy, muy plural. Hay un número bueno de alumnos cristianos y católicos, pero nosotros tenemos muchos alumnos chinos
¿Ah?
y musulmanes. Entonces, trabajar en el colegio una línea de espiritualidad que sea cristiana, que transmita nuestro mensaje, pero que no sea con tanta fuerza de, ¿cómo se dice en español? Yo no sé,
Ahora en
de
portugués.
proselitismo. Sería de convertir
Ah,
a
ok.
los
Sin
jóvenes. Entonces,
querer buscar, respetando, digamos,
sí,
la diversidad.
la
Sí.
diversidad, pero transmitiendo nuestra mensaje cristiana por sermos un colegio cristiano. Entonces es el gran desafío de nosotros ahí.
Sí, bueno, igual es parte de la religión cristiana misma, la tolerancia
Sí.
a otros. a otros modos de vivir. Les voy a preguntar algo que, bueno, recién pasamos por el patio caminando, justo estaban en recreo, les comento a quienes nos están escuchando, a quienes les agradecemos mucho. Recién pasamos por el patio y los chicos estaban todos jugando al fútbol. Todos. Pelotita por acá, por allá. ¿A ustedes particularmente les gusta el fútbol?
A mí me gusta. A mí me encanta.
¿Te encanta?
Sí.
¿De qué equipo sos?
Corinthians.
Corinthians. Ah, que acaban de eliminar a Boca.
Sí, que le dan Boca.
No vayas avisando por todos lados.
Sí, no, yo estoy acá como... yo desde martes estaba con mi... con mi camisa de Corinthians, o del día, los chicos, los chicos saben, porque a mí fue una gran felicidad.
Gracias a Dios que sacó la camisa.
Los chicos hablaron, no lleves esa camisa para Argentina, si no te van a pegar allá.
Me parece que es un poco extremo eso, pero bueno, siempre cuidarse no está de más.
Hay una rivalidad, ¿no? Brasil y Argentina, sí. Fútbol, entonces es mejor no...
Es mejor no, sí, mejor no lavar la camisa. No meterse en esas cosas.
Sí.
No, y bueno, y estamos a próximos a una Copa del Mundo. Donde quizás Brasil y Argentina, perdón, hacemos un momentito fútbol, donde quizás Brasil y Argentina son dos de los grandes candidatos. ¿Cómo viven ustedes? Imagino que la fiesta en general de lo que implica una Copa del Mundo es algo que le atrae a casi cualquiera.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo se vive en Brasil y cómo viven ustedes el momento de digamos de su selección, que es gran candidata como siempre? ¿Y cómo viven ustedes particularmente las Copas del Mundo en general? Como agustinos, como frailes que viven en comunidad. ¿Se juntan a verlo? ¿Hay fanatismo? ¿No hay fanatismo? ¿Cómo lo viven?
Creo, hablar como la selección un poco. La selección brasileña, para mí en particular, los últimos años, no tiene la credibilidad que, por ejemplo, del 2000, 2002, con... quando foi campeão mundial, essa de 94, 98. Pero, e o sentimento da população brasileira é realmente de... não tem fé na seleção. Principalmente, creio que a juventude, não sei, o futebol como que hoje já é outro. E a gente já não tem tanta alegria, tanta festa em comemorar, por exemplo, me acuerdo quando eu era niño, os partidos da seleção, toda a minha família se juntava para mirar assim, não sei, um assado, algo assim. Y paraba para mirar. Hoy en día ya no. Me acuerdo, ya están en la formación. La Copa de 2018 fue justo el periodo de vacaciones, entonces...
¿La enganchaste toda?
No estábamos juntos.
No estábamos juntos.
Claro. Estaba cada uno en su casa, pero yo miré todos los partidos en particular. Pero en el 2019,
sí.
La Copa América que fue...
¿En Brasil?
En Brasil,
sí.
Nosotros estábamos en el Perú.
Que fueron campeones.
Sí.
Estábamos en el Perú. Entonces, y allá, sí, nos juntamos, tanto porque allá vivíamos brasileños, peruanos, claro. Bolivianos.
Una mezcla de todos.
Sí, colombianos. Entonces, siempre que iba a jugar, por ejemplo, jugaba la selección de Colombia, nos juntábamos para mirar el partido de Colombia. Entonces, siempre estamos, y ahora creo que vamos a estar juntos.
Sí, sí.
Sí, vamos a estar juntos y yo particularmente para mí es especial porque...
Claro, por el gusto del fútbol.
Por el gusto del fútbol, entonces... Pero cuando yo estoy mirando partidos, yo soy aquel que se queda callado. No...
Sí, sí, como que no querés mucho... Te entiendo.
Sí, no soy de eso de gritar. Revuelo. Sí,
claro.
Hace el gol, ya grito nomás y tranquilo.
Y ya está.
Y ahí está.
No, y en eso que vivieron la Copa América en Perú... ¿cómo era esa experiencia de juntarse varias nacionalidades, como a ver una selección en especial? ¿Cómo había rivalidad o había hermandad en eso?
Rivalidad.
Todos contra Brasil.
Sí.
Todos,
porque sí. Nosotros brasileños vivíamos 15,
sí.
De los 15, 9 brasileños. Entonces era como que todos contra nosotros.
Teníamos, bueno, siempre nos juntábamos para ver los partidos, ¿no? Pero... El fútbol, apesar de no, bueno, yo no acompaño, Frei Henrique creo que también, ¿no? Frei Robson tampoco, pero el fútbol es como que hace parte, ¿no?
De la cultura.
Sí, de la cultura. Entonces, como estábamos fuera de nuestro país, parece que la cosa creció, ¿no? E aí acompanhávamos os partidos, e quando o Brasil ia jogar, nós nos juntávamos, fazíamos festa, e os outros chicos não lhe gostavam muito, não? Porque nós somos bem competitivos quando se habla de futebol. Então, mas foi muito, muito divertido e diferente também, porque estávamos fora do país, não? E como Valdeci falou, os outros se juntavam contra o Brasil. E quando o Brasil ganhou, foi uma festa, não?
Sim, sí. Sí, é uma curiosidade, porque na final, nós estávamos em missão, em Los Andes, na região sul do Peru, Cusco, por lá, aquela região. Então, em meio da missão, nós todos reunidos para a final Brasil e Peru, y teniendo que conmemorar, gracias a Dios,
sí. La victoria. Sí. Y son momentos en los que, quizás, bueno, vos, Valdeci, dijiste que no sos tan efusivo, pero quizás hay momentos en los que uno es más efusivo que los otros, y al estar de misión es como medio complicado.
Sí. Sí. Imagínate, un pueblito, todos peruanos, de claro. Una casa, claro, encima todos la final fue con fiesta, Perú. ¿No?
Sí,
los,
fue.
Perú.
Claro.
Los vecinos no sabían lo que pasaba en aquella casa.
Pero hasta el martes, el partido fue por la noche, y yo mirando solito el partido, ¿no? Y los chicos durmiendo, y yo... No podía ser.
Claro, no podía ser mucho ruido.
No podía, pero yo solito en las salas jugué todas las almohadas para arriba. Hizo una fiesta y ya. Pero de tanta felicidad yo no conseguí dormir.
Ay, o sea, muchísimo.
Sí, muchísimo. El martes para mí fue hasta como lo que yo quiero visitar acá especial. Es los estadios por el...
Por el gusto.
Por el gusto decir. Y principalmente la Bombonera, porque para mí es un... Como decimos en Brasil, es un templo del fútbol. Es cuando se habla de fútbol, por ejemplo, en América Latina, los estadios siempre vienen de Maracaná, por ser de Brasil,
ser, sí.
Y la Bombonera, porque la barra del Boca y todo eso, si yo particularmente por siempre he vivido en los estadios, hay en algunas barras he frecuentado en mi ciudad, la barra del equipo de mi ciudad, entonces tengo una afición mayor por las barras. Y
aclaro una cosa, las barras, porque acá significa otra cosa. ¿Qué es?
Los hinchas.
Ah, los hinchas, bueno, por eso.
Las 12.
Claro, ah, ok, listo. No, está bien, entonces significa lo mismo.
Lo mismo.
Está bien, dale.
Entonces, y yo mirando el partido del martes, se semejaba mucho a la 12 del Boca con la torcida, con la barra de Corinthians, igualito. Sí. Cuando juega Corinthians en su estadio, es aquella bulla que no se escucha nada. Y siempre los equipos que juegan cuando Corinthians y Suicidio hablan. La barra del Corinthians es única en Brasil. Se siempre habla del Flamengo.
Sí, siempre se habla del Flamengo, por eso.
Pero el Flamengo, por ser... Sí, lógico que el Maracaná, como que creo que es para 80 mil.
Sí.
O sea, una cosa es llenar un estadio de 80 mil, otra cosa es llenar un estadio de 40 mil.
Sí.
Pero el Corinthians viene todos los partidos de 35 a 40 mil. El Flamengo ahí tiene sus... altos y bajos, ¿no? Pero yo hablo, en Brasil se habla, Corinthians hace mucho comparativo con una religión.
Sí.
Hay personas, que ya yo gracias, soy cristiano, primeramente sí, a Dios.
Ya está la religión, o sea.
Sí, pero tiene personas que tratan al Corinthians tal cual como se trata a Dios.
Sí. Bueno, eso pasa un poco acá también.
Sí.
O sea, sí, yo también soy muy fanático del fútbol, soy hincha de Independiente. Por eso cuando se habla de Boca y de la Bombonera ya me pongo medio medio mal, pero no, pero es una realidad que bueno, es importante tener, como decís vos, Valdeci, primero a Dios como la religión bien presente.
Sí.
Y después al club, como, o sea, son cosas aparte.
Yo cuando era niño, un padre preguntó, ¿tú quieres ser? Yo cuando era niño jugaba fútbol y tal.
Sí.
¿Tú quieres ser padre? Yo no. Sí, porque si tuviera
un partido de fútbol,
sí, si tuviera un partido de fútbol y la misa, yo fui al partido de fútbol.
Sí.
Yo, pero ¿dónde estoy hoy?
Y bueno,
como que así, cuando uno tiene certeza de lo que quiere, Dios va haciendo los planes, todo, y uno va viendo que realmente es lo que importa.
Sí.
Para mí hoy principalmente, sí, Dios encima de todo. Às vezes, sim, quando tenho a oportunidade, não sei,
de poder ver um partido.
Pero não me quedo mal hoje, nem mirar todo o partido. Pero não passa nada. Pero o importante, eu creio que es que nosotros, como hablamos de la misión, es llevar esa palabra de Dios, es llevar a Dios a la persona. El padre Max nos comentaba que allá donde vamos, creo que había una presencia de padres agustinos allá, después salieron. Era como que llevar de nuevo esa presencia, como que reavivar ese espíritu agustino en las personas.
Sí, que existe, porque está presente aún hoy en día. Y me parece bueno poder recuperar esto de Dios, ¿sí? Y preguntarles por la iglesia hoy actualmente, porque hoy en la iglesia, si no me equivoco, estamos viviendo un tiempo quizás de cambios en la sociedad en general. Y en la iglesia está la propuesta de empezar un sínodo desde, contrario a lo que se solía hacer, que el sínodo, digamos, una reunión para poder repensar ciertas cosas de la iglesia, contrario a lo que fue siempre, que era desde Roma se juntaban y desde el Vaticano se juntaban y ahí se trataban las diferentes cuestiones, hoy se está tratando desde lugares más chicos, yendo hacia el Vaticano. Es decir, hoy en Buenos Aires tuvimos un sínodo hace un par de meses, en donde, bueno, no fui parte, pero el otro día justamente estuvimos hablando acá con una reunión del consejo parroquial, en el que estuvimos hablando de lo que se habló en el sínodo. ¿En Brasil están en un momento de sínodo? ¿Cómo se vive eso? No sé, capaz no...
Para los canónicos, Enrique.
Ah, Enrique.
Sí, sí. No, las diócesis de Brasil están haciendo el proceso sinodal, las provincias también. La nuestra todavía no hemos aún recibido las preguntas para hacer las respuestas, pero está en comunión con el proceso pedido por el Santo Padre, todas ellas, ¿no? Y es un proceso muy bueno, ¿no? De escucha de todo eso para escuchar las aspiraciones de los fieles en todo el mundo. Obviamente, nem todo o que se pede se vai conseguir fazer, pois há coisas na doutrina que não se cambiam. Mas creio que é muito importante escutar a todos dentro desse processo.
Sim, é necessário, quizás. Não sei, por lo menos lo que eu veo acá na Argentina, aunque sea, é como uma sensação de la iglesia que quizás é um pouco error, digo, a nível social, não? Que es un poco equívoca, digamos, como la iglesia la conformamos como el pueblo, la gente en general, como que todos los que somos bautizados, y entonces me interesa que bueno, lo que decías vos recién, Enrique, que es necesario, no sé si un cambio necesariamente, pero sí escuchar y ver qué es lo que dicen los fieles, en general. Y sobre eso, a nivel personal, ¿qué piensan ustedes? Que quizás es una pregunta un poco burda y muy amplia, ¿no? Pero, ¿qué cosas necesita hoy cambiar la iglesia? ¿O sobre qué cosas necesita hablar la iglesia? ¿Sobre qué se necesita plantear la iglesia en general?
Bueno, creo que hay una diferencia entre lo que las personas esperan de la iglesia y lo que significa la iglesia. A igreja foi fundada por Cristo para ser a voz de Deus na terra, não? Para falar sobre o perdão, o amor. E as pessoas muitas vezes creem que a igreja é uma parte da sociedade que tem que falar da política, que tem que falar disso, mas não podemos perder a essência do que é a igreja, não? Então, eu creio que muitas pessoas querem cambiar muitas coisas da igreja, mas a igreja não vai cambiar para agradar os homens.
Totalmente.
Sim, então temos também que preservar muito da tradição, do magistério, de tudo isso que é a nossa história. Então, claro, temos que nos abrir, mas não podemos cambiar totalmente para agradar os outros. Então, a igreja camina devagar, porque sempre pensa muito no que vai cambiar, qual é o momento exato para fazer tal mudança, tal câmbio. Então, es complejo todo eso, ¿no?
Por supuesto, o sea, sí, es una pregunta tirada como así al aire para ver un poquito de lo que piensan ustedes.
Sí.
Porque también es algo que quizás a nivel personal no he hablado mucho con frailes o con padres. Y entonces me parece que enriquece mucho la charla y poder hablar de qué consideramos que hay que expandir de la iglesia.
Sí. Bueno, nosotros a veces nos quedamos conversando, ¿no? En nuestra casa, sobre los cambios que son necesarios, pero o que está haciendo la iglesia hoy, el proceso de sinodalidad, por ejemplo, ¿no? Que el Santo Padre, el Papa Francisco, está empezando, ¿no? Es un proceso que la iglesia vive desde el Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿no? Los cambios que hoy nosotros estamos viendo es un proceso que viene de este concilio, que fue un cambio radical, ¿no? Entonces, como hablaba el padre Robinson, ¿no? Nosotros tenemos una línea que no podemos salir, porque es la línea doctrinal de la iglesia, ¿no? Cuestión del magisterio, de pastoral, pero hay necesidad que realmente precisamos mirar, ¿no? Y creo que el Santo Padre, que es argentino, ha conseguido, ¿no? Poner estos cambios a los pocos, ¿no? Para que también la sociedad pueda ver algunas necesidades, ¿no? Y la propia iglesia también hace como que un análisis, ¿no? Suya. Entonces, yo veo de esta forma. Entonces, creo que estamos caminando bien. A pesar de vivemos en un mundo muy plural, ¿no? Acá ustedes viven una realidad. En Brasil nosotros vivimos una otra realidad de iglesia, ¿no? Hay muchas diferencias, pero creo que el común aún se queda, ¿no? Que es el Cristo. Entonces, a pesar...
Sí, es importante.
Que es importante, ¿no? Entonces, a pesar de los cambios, a pesar de todo este proceso sinodal que la iglesia vive, nosotros estamos caminando. Creo que esto es lo importante, ¿no? Saber que estamos caminando a partir de las diretrizes que habla el sucesor de Pedro, que es importante, escuchamos el Santo Padre, pero cada realidad, ¿no? cada localidad, tenemos teniendo sus particularidades, ¿no? Entonces, yo veo de esta forma.
Sí, yo también veo mucho como habla el Fray Pedro, que es mirar la realidad que estamos, algo mucho que el Vaticano II viene y también es estar atento a las señales que el tiempo nos va dando. Hacer una reflexión, pero siempre teniendo aquello que es nuestro como único, que es el mensaje, la Sagrada Escritura, toda la tradición de los Santos Padres y todo más de 2000 años de existencia y todo más. Y lo que la Iglesia puede aportar a partir de su mismo para la sociedad hoy. Que siempre ese mensaje de esperanza, mensaje de justicia, creo que uno de los temas es que siempre se abre la justicia social, sí. Que siempre fue algo que hasta mismo Jesús, como que si pegamos las Sagradas Escrituras, se habla mucho que todos deben tener todo. Entonces, es algo que se debe hacer primero un análisis personal de la iglesia y después a los pocos ir introduciendo esto para que también las personas van cambiando su mentalidad, su manera de actuar dentro de la iglesia también.
Yo creo que los cambios que la iglesia hay que hacer, los mayores, son en la dimensión de la evangelización. El Papa Benedetto XVI decía que cuando aún era cardenal, ¿no? Joseph Ratzinger, que la crisis de la iglesia es una crisis de fe. Y hoy, ¿no? Mucho de lo que se plantea de cambios, de mudanza, pasa por eso. Entonces creo que el sínodo debe mirar muy, muy esa dimensión de la iglesia. El modo como la iglesia hace su anuncio de Cristo. Y eso pasa por toda la dimensión de la eclesialidad, la catequesis, la pastoral, la vida parroquial, los colegios. Cómo llevar Cristo a los demás. Los cristianos, en el inicio de la historia, cautivaban a otros a su fe por el testimonio de vida.
Sí, por su manera de vivir. O sea.
Y hoy muchas veces nosotros hablamos de Jesús, pero no vivimos como Jesús quiere. Entonces nos hablamos mucho eso en la teología, ¿no? El encuentro personal con Jesús es fundamental. Entonces nos plantearmos cómo hacer con que las personas tengan ese encuentro personal con Jesús. Creo que es el gran reto que la iglesia tiene que plantear hoy.
Bueno, gracias por cada uno dar un poco su opinión. Para ir cerrando, les voy a hacer la pregunta obligada a cualquier extranjero que venga a la Argentina. Si ya probaron el asado, El mate igual está presente en Brasil, pero el asado argentino, y si no probaron, si lo van a exigir allá en el norte o acá en un rato. no sé, si, o si habían venido antes a Argentina, no habían venido nunca.
No, nunca.
Bueno, no tuvieron asado todavía.
No.
Pero de la Argentina nos gusta mucho el alfajor.
El alfajor.
Claro.
El
dulce de leche.
El dulce de leche hay en Brasil igualmente, ¿no?
Ay, pero como en la Argentina no.
Como en Argentina no. Bueno.
Que un minero no te escucha.
Sí.
Pero queremos probar el asado, sí, creo que en 15 días nos alcanza.
Sí, sí.
Sí, creo. Sí, al menos sí, uno.
Sí, no les podemos invitar un asado.
A los argentinos que nos escuchan.
Aquí hay cuatro bares brasileños que nos quieren, que buscan recibimiento. No, pero estoy seguro que si no es acá, allá en el norte seguramente recibirán. No quiero tomarles más de su tiempo. De verdad, muchísimas gracias por estar. La verdad me pareció algo muy, muy interesante y muy lindo poder charlar con ustedes y conocernos, porque la realidad es que no nos conocíamos. Nos conocimos sí. Hace 20 minutos antes de empezar, ni siquiera, 10 minutos antes de empezar el programa. Muchas gracias por estar. Espero que disfruten ahora. Se irán a visitar a algún lado.
Sí,
la Bombonera. ¿No?
No sé.
Hay que arrastrar a tres más.
Bueno,
es complicado.
La Bombonera hoy no.
Hoy no.
Bueno, muchas gracias. Que disfruten de su estadía acá en Argentina. Ahí pasan Cori y Maxi. que nos miren desde afuera. Que disfruten de su estadía acá en Argentina. Y bueno, disfruten de alfajores y asado. Muchas gracias por estar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Antes de ir al corte, les contamos a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Ahora en un ratito quédense que va a venir Jessica Temtam, la directora de nivel inicial del colegio. Muchas gracias.
Estás viendo
Hagamos Radio.
Radio ISMT, Anima 1.
Discusión, aunque sepa tener razón, por tanto. Ya volvemos con
Radio Anima 1.
Radio ISMT, Anima 1.
Hola, nosotros somos Benjamín García Arena
y Gonzalo García Puyés,
alumnos de quinto año de San Martín de Tours, y vamos a estar en la radio Anima 1 y SMT.
¡Para! La concentración que tenía.
Nosotros somos Benjamín García Arena
y Gonzalo García Puyés,
alumnos de quinto año de San Martín de Tours, y vamos a estar en la radio Anima 1 y SMT.
Estaremos en los programas del viernes 1 de julio y el viernes 8 de julio a las 10:30 en Hagamos Radio. Los esperamos.
Estás viendo
Hagamos Radio.
Hagamos Radio. Ya que no quiero ir marcha atrás cuando acelere en primera, porque
si bien me asusta. Radio ISMT, Anima 1.
Acá estamos de vuelta con la directora de nivel inicial, Jessica. ¿Cómo estás, Jessy?
Hola, Santi, ¿todo bien?
Ahí estuviste un poco de espectadora recién.
Estuve presenciando la entrevista anterior, me divertí mucho y también muy interesante lo que compartieron, así que...
Sí, los hermanos, la verdad, bueno. se pusieron la... cargaron con la cruz, digamos, y lo hicieron solos el programa, básicamente, porque... Realmente tener personas de ese calibre, quizás, de como oportunidades que no tenemos tanto día a día y que puedan pasar por acá por la radio es realmente muy lindo, muy lindo. Y muy
sí,
bueno.
Y espero que, alguien les haga probar el asado, ¿no?
Sí, me quedé preocupado, te digo que un poquito preocupado me quedé, porque los vi esperanzados y con los alfajores también.
Igual ellos creo que tenían más ganas del alfajor y el dulce de leche sí. Que el asado.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, Jessy, ayer cuando estábamos hablando un poco sobre qué íbamos a hablar hoy acá, me comentaste que entraste en 2014, ¿no?
En el 2014.
2014, es. Que fue el año donde empezó la obra.
Sí, así es. Bueno, muchos cambios, en realidad.
Claro. particularmente, ¿qué cambios hubo a lo largo de todos estos... me dijiste, tu noveno, estás empezando...
ya estamos a mitad de año, pero
sí. Este es el noveno año.
Imagínate que entré con 29 años, hoy tengo 38.
Claro.
Así que sí, ya este es el noveno año, pero feliz. Sí, bueno, cuando yo ingreso en el 2014... había una reestructuración enorme del nivel inicial y yo ingreso junto con ese cambio, digamos. Antes Jardín tenía turno mañana y turno tarde y de repente se cambió a solo castellano a la mañana e inglés a la tarde como para seguir en línea con el resto de los niveles del colegio.
Perdón, tenía dos opciones, o sea, turno
mañana. Claro, turno mañana y turno tarde. Se hizo ese cambio, como es hoy en día, como el resto del colegio, que a la mañana es castellano y a la tarde inglés. Lo cual implicó, una reestructuración de personal y, un montón de cosas. Después, también en esa época se incorporaron nuevos espacios de proyectos de edades integradas. Y también muchos... proyectos de mejora a nivel institucional, proyectos institucionales. Con todo ese cambio, yo también conociendo el colegio, porque no lo conocía, a mis compañeros de trabajo, a la comunidad, el equipo docente, que hubo mucho cambio ahí también en el equipo docente. Y hoy en día la verdad que hay un equipo muy lindo de trabajo y estoy feliz, la verdad que estoy feliz de haber sido parte de eso. Después con los años logramos que creciera mucho a nivel inicial y por ende se pudo independizar nivel legal del nivel primario.
Ah, okay. O sea, digamos, el nivel primario abarcaba lo que es primaria y lo que es inicial.
Claro.
Y después se independizaron ustedes, el nivel inicial se independizó y a partir de ahí como se transformó esto en tres niveles.
Claro, tal cual.
¿Eso viene también de lo infraestructural? Es decir, porque a partir de la obra el nivel inicial pasó al primer piso, en vez de estar en planta baja, estaban en planta baja antes, ¿no?
Sí.
Pasó de planta baja al primer piso. ¿Hay algo de eso en la... en ese cambio o no tuvo nada que ver? ¿Simplemente tuvo que ver los proyectos y, digamos, el desarrollo en general?
La idea, digamos, el objetivo era que el nivel inicial pudiera crecer.
O sea, era un principio eso.
Sí, pero para que se pudiera independizar del nivel primario necesitábamos aumentar la matrícula y la cantidad de secciones, de salas, digamos. Lo logramos, así que por ende... pudimos lograr con ese lograr ese objetivo. Y después tuvimos un año que todos lo vivimos, al famoso pozo.
Sí.
hoy estamos arriba de lo que era el pozo. Y en ese momento me acuerdo que el primer año Jardín estuvo todo el año en planta baja, al otro año había dos salitas de cinco arriba y el resto siguió abajo. Y bueno, todo el colegio tuvo que hacer un esfuerzo grande en ese momento, pero todos pusimos todas las ganas y la mejor predisposición porque sabíamos que era para algo mucho mejor y hoy en día lo estamos re disfrutando. Ya hace varios años de esto, así que al poco tiempo ya pudimos pasar al primer piso, contar con un patio interno.
Claro.
Que... la verdad que es un espacio...
Sí, tener espacios propios incluso.
Espectacular para nosotros. Bueno, las aulas, las salas que son grandes.
Equipadas también, equipadísimas.
El equipamiento que tienen, el aire acondicionado. Este año ya todas las salas cuentan con su propia Smart. Con lo cual antes teníamos la sala de tecnología, que teníamos, cada sala tenía su horario, iba ahí. Ahora no, cada sala tiene su Smart. Con lo cual te da la posibilidad también a las maestras de tener otra estructura dentro de la jornada, ¿no?
Y
contar con
también
la dinámica, tal cual. Y contás con ese recurso todo el tiempo.
Claro. Claro, también eso, como siempre, a ver, quizás hay otros lugares donde existe la presencia de un proyector o lo que sea, pero si hay un proyector para todos, sigue teniendo una utilidad espectacular, pero no está como a demanda, si querés. Como acá hoy nosotros podemos, si a la maestra de inicial se le ocurre que algo no está funcionando y que didácticamente va a funcionar mejor, la Smart lo puede aprender y listo. O sea, como y usar eso para dar su clase.
Tal cual.
En estos 9 años, ocho años y medio, dijiste recién hubo muchos cambios de personal, muchos cambios de gente en el equipo directivo, mucho cambio de roles también, porque la semana pasada hablábamos con Cori, que bueno, ella pasó del equipo de orientación psicopedagógica a la dirección general. Entonces, como hay muchos cambios, ¿de qué manera viviste vos en estos 8 o 9 años todos esos cambios de gente que trabaja con vos? O sea, porque el año pasado trabajabas con Elizabeth, este año trabajas con Cori, por más que seguramente ya trabajabas con ella. Digo, ¿cómo se viven todos esos cambios desde adentro?
La verdad que los vivimos con mucha alegría, porque yo siempre digo que me siento bendecida realmente en haber llegado acá y estar acá y compartir esta tarea que uno tanto quiere con las personas que la comparto. Somos un equipo que trabajamos de manera conjunta, pero tenemos también un vínculo no solo profesional, sino que también de amistad en muchos casos. Hablando del equipo directivo, ¿no? Sí. Y ni hablar también de todas las personas que uno conoce acá y que son personas de una calidad humana que uno a veces piensa y dice, no sé si en todos lados uno encuentra esta gente tan linda que tuve la suerte de encontrar acá. Entonces, a lo largo de todos estos años yo me he cruzado acá con personas excepcionales que me han enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo de ellas. De ellos, nos apoyamos, nos acompañamos en los buenos y en los malos momentos a nivel profesional y personal. Con lo cual para nosotros, para mí en especial, como siempre sentir esa contención en mi lugar de trabajo es genial.
Claro, saber que incluso...
Y me pongo feliz, claro. Me pongo feliz cuando Cori asumió la dirección general. Sí, obviamente uno extraña a Eli, la seguimos viendo porque está en el equipo de titularidad.
Sí, porque no se desprende todavía.
No se desprende del todo el colegio, siempre viene a visitar o la convocamos para alguna actividad, pero seguimos teniendo relación también fuera del colegio, así que...
Sí, por eso mismo de que se generan vínculos acá.
Se generan vínculos y nos ponemos feliz por el crecimiento de cada uno. Y nada, para nosotros es una alegría poder compartir todo este crecimiento con ellos.
Quiero preguntarte, yendo un poquito más a nivel inicial, ¿sí? Particularmente, porque hace un rato también hablaste de los proyectos de nivel inicial, y los proyectos que se fueron sumando a lo largo de los años. Por ejemplo, también para contar un poco, hace un par de meses estuvieron los chicos de Sala de 5 acá.
Sí.
Sala de 5 pasó por acá porque en el marco, corregime si me equivoco, ¿no? En el marco de un proyecto sobre los medios de comunicación y ciertas formas de comunicación. Hoy y hace tiempo tenemos la radio. ¿Cómo se piensa desde nivel inicial el uso de este espacio? ¿Cómo se piensa desde nivel inicial aprovechar la radio?
Sí. Bueno, estamos como volviendo a planificar muchos proyectos que con el tema pandemia no podíamos llevar adelante. Este año ya... Creo que volvimos a la completa normalidad, ¿no? Que teníamos antes de la pandemia. Así que también estamos de vuelta repensando y volviendo a planificar un montón de actividades. La verdad que saber que ahora contamos nuevamente con este espacio nos va a permitir planificar momentos para venir y bueno, y ya veremos
cómo usarlo,
pero de alguna manera la verdad que sí queremos participar de esto. Los chicos la otra vez, siempre lo que hacíamos en ese proyecto de Sala de Cinco, que lo hacemos hace años, íbamos a visitar el Canal América. Y el objetivo es, en realidad, sí, conocer todos los medios de comunicación, pero que ellos puedan armar su propio programa de TV. Pero bueno, la verdad que el año que viene podemos armar nuestro programa de radio. Así que, pero eso es para el año que viene, así que bueno, ya las convoco, le digo a las maestras que lo tengan en cuenta para el año que viene, pero en lo que queda este año sí me gustaría en algún momento poder charlar con las chicas y ver la manera de implementar algo, algún espacio que podamos venir y compartir con los chicos algo para las familias, ¿no?
Porque claro,
para los papás, ver a los chicos, escucharlos.
Sí, es como algo muy lindo.
Es re lindo. Sí. Así que, nada, sí. Obviamente que vamos a usar este espacio.
Bien, déjame, Jessy, que vamos un segundito, un corte acá con sí. Bebé, a quien le agradecemos mucho. Yo sigo hablando por las dudas de que esté funcionando todo, pero a Cosme, que le agradecemos como siempre la ayuda, me comenta que hay algunos problemitas, así que vamos un corte, un segundito rápido y ahora volvemos.
Ya volvemos con
Radio Ánima Una.
Radio ISMT, Ánima Una.
Hola, nosotros somos Benjamín García Arena
y Gonzalo García Puyés,
alumnos de quinto año de San Martín de Tours, y vamos a estar en la radio Ánima Una y ISMT.
Pará. La concentración que tenía.
Nosotros somos Benjamín García Arena
y Gonzalo García Puyés,
alumnos de quinto año de San Martín de Tours, y vamos a estar en la radio Ánima Una y ISMT.
Estaremos en los programas del viernes 1 de julio y el viernes 8 de julio a las 10:30 en Hagamos Radio. Los esperamos.
Estás viendo
Hagamos Radio.
Hagamos Radio. Ya que no quiero ir marcha atrás cuando acelere en primera, porque si bien me
asusta. Radio ISMT, Ánima Una.
Discusión, aunque sepa tener razón, por tanto. Ya volvemos con
Radio Ánima Una.
Radio ISMT, Ánima Una.
Hola, nosotros somos Benjamín García Arena
y Gonzalo García Puyés,
alumnos de quinto año de San Martín de Tours, y vamos a estar en la radio Ánima Una y ISMT.
Estaremos en los programas del viernes 1 de julio y el viernes 8 de julio a las 10:30 en Hagamos Radio. Los esperamos.
Estás viendo
Hagamos Radio.
Hagamos Radio.
Ya que no quiero ir marcha atrás cuando acelere en primera, porque si bien me asusta.
Radio ISMT, Ánima Una.
Ya volvemos con
Radio.
Acá estamos de vuelta, volvimos tras un par de problemitas técnicos que estuvimos solucionando ahí. Muchas gracias de nuevo a Cosme, quien nos acompaña acá. También está Fran. Acá a un lado también está Martiniano García Arena, Nanu, exalumno del colegio, que también nos acompaña en la parte técnica hoy. Y la semana que viene va a estar acá junto a nosotros, teniendo su momento en la radio. También va a estar Gonzalo García Puyés, alumno de quinto año. Retomando un poco la charla, Jessy, estamos hablando de recién de la radio, y si hablamos de radio y de nivel inicial, yo me voy a hacer cargo de que hice un compromiso la semana pasada por Alfredo Montedoca, quien recordamos que es una persona que hace radio en Vorterix, en la radio Vorterix. Y la comprometí a Jessy a que lo traiga algún día a entrevistar a Alfredo. ¿Se puede?
Bueno, Alfred, no sé si alguien si estás viendo o alguien te hará llegar este momento. Estás invitado. Así que cuando quieras, coordinamos y sí, espero que vengas. No creo que tenga problemas. Bueno. Ya vino, ¿no?
Sí, vino una vez el año pasado. No teníamos bueno. Imagen igualmente, así que...
Te invitamos, Alfred, nuevamente a la radio del cole.
Aparte como parte de la comunidad.
Tal cual.
Seguramente también diferentes padres y madres estén pasando por acá, por la radio. Por supuesto que siempre abiertos a... si alguien quiere pasar, tiene algo para contar, nos escriben a comunicacion@ismt.edu.ar. Repito, comunicacion@ismt.edu.ar. Y podemos armar algo para invitarlos. También recordamos que en Instagram, ismt varones, estamos subiendo toda la información de todos los proyectos, de todas las cosas que vamos haciendo, del día a día en el colegio. Incluso ayer salió la publicación sobre el programa de radio la semana pasada.
Sí, lo vi.
Y hablando de cosas para comentar, cosas para anunciar, ¿hay algo que desde el nivel inicial se pueda decir? ¿Algo?
Sí, hay. Se vienen muchas novedades.
El famoso se vienen cositas.
No, bueno, algunas vamos a anunciar en la reunión de padres, que es la semana que viene, que ya les envié el mail a las familias. Y volvemos con nuestro querido y amado concert de nivel inicial el 29 de septiembre. Así que ya cuando regresamos...
El cumpleaños de Come, me parece. ¿29 de septiembre?
El 29 de septiembre. Creo que el jueves.
Me equivoqué, el 27.
Ah,
27.
bueno, perdón. Dos días. Creo que es 29, el jueves 29.
29 de septiembre, no, perdón.
En caso de lluvia, pasa el otro jueves.
Ah, ok.
Que es ya el octubre, primero de octubre. Sí. Después tenemos la semanita de receso de octubre.
Claro, que ahí es la misión de colegio.
Tal cual. Así que bueno, ahora cuando volvemos a las vacaciones ya es concert a full en
¿sí?
jardín. Sí, la verdad que lo disfrutamos mucho.
¿Se puede decir algo de la idea del concert o no se puede decir nada?
Y mira, tiene que ver con un tema que hablaste
con los hermanos brasileros. Bueno, creo que una idea tengo, no voy a decir nada, pero creo que una idea tengo. También porque pasé por inicial y he visto algunas cosas.
Pero no, los chicos después le empiezan a contar a los papás,
padres.
Así que se van a ir enterando. Y bueno, nada, lo vamos a disfrutar como lo hicimos siempre, pero bueno, como te decía anteriormente, este año ya retomamos a full con todas las actividades, y una es
el
concert.
Es decir, hoy por hoy no hay actividad que no se esté haciendo por temas
protocolares. Los famosos protocolos. Que tuvimos estos años, no, ya no.
Qué bien, ya, qué bueno poder retomar.
De hecho, hasta no es obligatorio el uso de barbijo,
claro.
Que eso es lo último que había quedado, pero no, este año ya retomamos 100% con todas las actividades, los proyectos desintegradas, todo. Así que...
Qué bueno que podamos retomar todo eso.
Al fin.
Sí, porque han sido dos años duros.
Sí.
También me interesa una última cosa, ¿sí? Quizás me salga un poco del libreto, pero me surgió recién. No me mates, por favor. Sobre la pandemia.
Sí.
Fueron dos años complicados para todos. Pero imagino que para nivel inicial es muy difícil hacer algo virtual, hacer una actividad virtual en clase. ¿Cómo hicieron con la pandemia? ¿Y qué resultados tuvo?
Sí, la verdad que tuvo buenos resultados.
Sí.
Nosotros, por suerte, tuvimos un año de clases
claro.
virtuales, porque el año pasado, si bien volvimos en un principio con un protocolo bastante estricto, pudimos volver. De hecho, en octubre del primer año de la pandemia ya volvimos acá con algunos encuentros. Pero la verdad, me saco el sombrero por las familias y por las maestras. Porque al ser tan chiquitos... necesitaban mucho el acompañamiento de las familias y se notó. que estaban ahí, eran algunos papás, eran un alumno más de las clases, y bueno, y las maestras tuvieron que reinventar su trabajo al 100%, sí. Aprender cosas de cero, que no teníamos ni idea, que nunca nos habíamos imaginado que esto no, nos iba a pasar, y también había, bueno, mucha inseguridad y incertidumbre por parte nuestra, porque no sabíamos cómo esto iba a resultar con chicos tan chiquitos.
Claro.
Y la verdad que se enganchaban. A lo último, obviamente, que
bueno, sí,
ya era difícil para todos, pero algunos grupos más, otros menos, también tenían sus días, pero la verdad que se engancharon. Y el año pasado, cuando volvimos, dijimos, bueno, vamos a ver cómo vuelven los chicos, con qué conocimientos, ¿no? Hasta dónde aprendieron, qué aprendieron. Y nos sorprendieron, porque volvieron con muchos conocimientos y, bueno, nada, como dije recién, agradecimiento total a las familias y a las maestras que hicieron un trabajo ahí en conjunto enorme y, bueno, todo el colegio, ¿no? Estuvimos todos ahí, pero bueno, nada, la verdad que hicieron un buen trabajo, se notó.
Qué bueno poder contarlo también,
sí,
porque muchas veces quizás pasa, si bien con la pandemia hemos sido insistentes en general con resaltar el trabajo de las maestras, de los maestros y de los profesores, incluso de las familias, siempre es bueno resaltarlo, siempre es bueno poder hablar de eso. Ahora sí, te agradezco mucho que hayas estado acá. Creo que hemos tenido un programa, tanto con vos como con los Agustinos Brasileros, muy rico y muy divertido. Y sinceramente estoy muy, muy contento con cómo está saliendo todo este ciclo de programas de Hagamos Radio. Sin contarle a la gente que la semana que viene seguimos. En un principio iban a ser dos programas y la idea es que sigamos haciendo programas. La verdad, el primer programa me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que lo vio, cerca de 350 vistos.
Yo era una, ¿eh?
Sí.
Obvio, ahí firme.
Que realmente, teniendo en cuenta en general, el compromiso con ciertas cuestiones, realmente me sorprendió. ¿A qué voy con esto? Quiero decir, un video de una hora de YouTube es raro que la gente lo mire, y sin embargo se vio. Y mucha gente. Entonces, personalmente me siento muy contento con eso. Muy contento con que ustedes, directivos, se animen a venir, se animen a hablar, e incluso se animen a ser los primeros. Porque Cori fue la primera, pasamos después por alumnos, y ahora vos sos la segunda del cuerpo directivo. También, por supuesto, la idea es que de a poco vayan pasando todos, vayan pasando también parte del equipo docente, parte del equipo no docente también, porque si hay alguien a quien muy pocas veces conocemos, es a muchos de los del equipo no docente, como pueden ser.
Y que hacen tanto.
Que hacen muchísimo.
Tanto.
Muchísimo. Sería muy difícil tener los espacios que tenemos si no fuera por ellos.
Tal cual.
Entonces, seguramente vayamos invitando a todos de a poco. Agradecerte nuevamente a vos. Que realmente creo que estuvo muy linda esta charla, y bueno, te esperamos de vuelta en algún momento.
Cuando quieran, la verdad me sentí re cómoda, así que gracias por la invitación y bueno, cuando quieran, acá el nivel inicial y yo estamos, así que gracias y nada, un privilegio para mí que haber sido invitada en el segundo programa, así que bueno, nada. Feliz, contenta.
Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a los que nos escuchan. También a los que nos escuchan por diferido. Es decir, nosotros grabamos todos los programas y después los subimos a YouTube enteros para poder compartir un poco más de lo que decía Cori, lo que tenemos para decir y lo que tenemos para contar y a quienes tenemos para conocer. Gracias por escuchar este programa, el programa anterior, y gracias por acompañarnos siempre en todos los proyectos del colegio. No es más que eso, simplemente agradecer y que si estos son espacios que, que, que gustan y que interesan, pedir que por favor nos acompañen siempre en esos proyectos. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene entonces a las 10:30.
Radio ISMT, Anima 1.